6 AM.
6 de la mañana, un feliz amanecer para todos los oyentes de 6 AM en Caracol Radio en este 21 de julio, el comienzo de una jornada legislativa larga que presupone mucha disciplina, mucho entendimiento, mucha confrontación y que definirá el final del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ayer, pues por supuesto el 20 de julio, la instalación del Congreso, el discurso del presidente Petro, el desfile de las fuerzas militares, la réplica después del presidente Petro, la elección de las dirigencias de la corporación, pero también la presentación oficial del candidato Sergio Fajardo en su aspiración a la presidencia de la República, y nos acompaña hoy en los estudios de Caracol Radio. Doctor Fajardo, bienvenido a Caracol Radio, buenos días para usted.
Buen día, Gustavo, un gusto estar acá con ustedes, pasar de escucharlos todas las mañanas a estar sentado acá en esta mesa donde en alguna oportunidad estuve, no la misma, pero me da mucha alegría y yo sé hasta cuántas personas estamos llegando y me gusta este ambiente siempre.
Ayer durante la jornada vimos su video de presentación, sus declaraciones sobre lo que aspira para Colombia, lo que piensa de lo que vive el país, y una parte fundamental fue de recalcar que Colombia vive uno de sus momentos más difíciles. No parecería mucha concordancia en esto con lo que dijo el presidente ayer en el discurso, un discurso donde dijo que se ha logrado una prosperidad, que las cifras económicas son las más importantes en mucho tiempo, que la economía va muy bien, que se ha logrado la unidad nacional, que el Congreso está mejor que nunca, por lo menos no con los congresistas detenidos. ¿Sí será tan difícil el momento, doctor Fajardo?
Es difícil el momento en Colombia. Yo he tenido la oportunidad de recorrer nuestro país en más de una oportunidad, en múltiples oportunidades, y hoy Colombia es un país que tiene incertidumbre. Esa es una gran palabra. ¿Qué va a pasar acá? Miedo, rabia, frustraciones. No es la Colombia amable, creativa, cariñosa, que es por todo nuestro territorio. Y yo creo que tenemos un desgobierno muy grande y en medio de una confrontación creciente, pero lo del presidente para mí es la ficción. Entonces, pues ese género que él utiliza permanentemente en sus discursos, pues es reiterado. Ayer también incluso lo escuché hablar de matemáticas cuánticas.
Entonces, sí, en cuanto a la seguridad, ¿no? Seguridad cuántica.
De todo, él está utilizando el concepto cuántico. Pero en resumen, hay un desgobierno para mí. Hay una falta de rigor, de método, de transparencia, de disciplina para hacer el trabajo que requiere una persona que lidera nuestro país. Una persona que, para mí también, la primera condición de un líder es la capacidad de formar sus equipos. Es el presidente que ha maltratado a sus ministros en vivo y en directo y que, de hecho, estamos en una confrontación política. Para mí, hace muy buen rato dejó de gobernar y vamos para una batalla que terminará el año entrante en las elecciones del 2026.
¿Qué va a pasar en lo que queda con la tranquilidad de los colombianos, en lo que queda del gobierno del presidente Petro?
Confrontación. Desafortunadamente, estamos en este contexto, estamos en este mundo y va a haber mucha confrontación. La polarización exacerbada, la confrontación permanente, la agresión permanente y un gobierno que no va a entregar unos buenos resultados, por más que lo maquillen, por más que lo diga el señor presidente de la República. Van más de 50 y tantos ministros. Hay cambios, hay permanentemente desorden. No hay, la paz total es un caos total. La seguridad es un problema muy serio en nuestro país. Lo de la salud no es un chiste cualquiera. Es una situación que está afectando a las familias en Colombia. Entonces hay una gran cantidad de problemas en medio de una confrontación que es un terreno donde el presidente se destaca. Porque él sabe confrontar, sabe enfrentar. Sabe decir que no lo dejan convertirse en víctima, pero no sabe construir ni transformar. Y yo creo que va a haber una gran frustración por muchas partes de Colombia. Ese va a ser el terreno. Y en medio de una campaña electoral que ya está, hay una gran cantidad de personas que están participando. Y en medio de todo eso, pues yo creo que esta voz se va a escuchar. Y ese es el reto político que tenemos. Que en Colombia entendamos lo que significa la palabra adelante. Romper esa confrontación permanente, porque la polarización son los corruptos, la inseguridad, las que se lucen. En la confrontación no se construye y ese es el reto para Colombia. Ya hemos visto suficiente y creo que es el momento de lo que nosotros proponemos, por lo que hemos luchado durante tanto tiempo.
Adelante, Diana Saray, con su pregunta para el candidato Fajardo.
Doctor Sergio Fajardo, usted en las elecciones anteriores hizo una gran apuesta que fue esa coalición de la esperanza, pero esa coalición falló. ¿En qué se equivocó en ese momento y qué error no piensa cometer esta vez en esta aspiración presidencial?
Buenos días, Diana. Pensé que iba a estar aquí Diana.
En Bucaramanga. Sentada,
pero bueno, allá en Bucaramanga le luce mucho, la ciudad bonita. Un gusto
saludar. ¿Cuándo va para Bucaramanga?
No sé todavía. Lo que sí sé es que voy a estar en Buenaventura esta semana, en Cali y en Pereira.
Oiga, ¿y qué tal el alcalde de Bucaramanga?
Pues no lo conozco bien. Él ha estado asociado con la palabra seguridad, que es un problema muy serio en Colombia, que es recurrente por todo el país. Es impresionante lo que significa el clamor de la gente, lo que está haciendo la extorsión en muchas partes de nuestro territorio y lo que ha sido el caos total, que fue la consecuencia de esa paz total. El alcalde de Bucaramanga está demandado y todavía no está claro si va a continuar o no va a continuar. Hasta ahí puedo llegar con
él. A ver, Diana, qué pena, me le metí la pregunta,
sí, y responde. Pero bueno, retomamos. Mire, yo le he dicho, y aquí está Juan Fernando Cristo, que hizo parte de esa coalición. Yo me equivoqué. Yo digo que yo me equivoqué, decidí que no iba a hablar de lo que ocurrió allá. Para mí fue una experiencia negativa en muchos sentidos y suficiente ilustración. Yo no me voy a quedar atrapado en estar discutiendo acerca de lo que pasó, lo que pudo haber pasado, lo que no pasó. Pero lo que sí sé es que ahora ya estamos en otro contexto diferente. Lecciones aprendidas, usted no pierda nunca su identidad. La apuesta política nuestra es la de un movimiento ciudadano, cívico, independiente, alternativo, que ha venido construyendo por otro camino, que sabe construir y sabe transformar. Aprendizajes muchísimos, uno en particular que yo he recalcado y es no haber entendido la dimensión del mundo de las redes sociales, que es trascendental y para mí ha sido una experiencia muy grande que me ha enseñado a hablar diferente, a expresarme diferente, a conectar de manera diferente en ese mundo que es necesario conectar. Y todo eso hace parte de lo que estamos haciendo. Entonces, yo voté en blanco en el 2018, voté en blanco en el 2022 y estamos ahora reivindicando nuestra forma de la política. Se puede hacer política con principios. No hay que venderle el alma al diablo. No hay que llegar a la confrontación para transformar. Y lo dije en el discurso que presentamos ayer o en el video que presentamos ayer, que fue una forma que a mí me dio mucho gusto, de una presentación distinta, alternativa. Grabamos en un páramo acá cerca de Bogotá.
Con mucha gente alrededor.
Y con personas que venían de toda Colombia, porque era un acto simbólico de reunir personas de toda Colombia para decirle al país que sabemos transformar, que sabemos unir, que entendemos las necesidades de Colombia, las desigualdades sociales profundas de nuestro país, la diversidad de nuestras regiones, el trabajo serio, riguroso, metódico, transparente, disciplinado para transformar, entender el papel de las mujeres, darle respuesta a la incertidumbre que está asociada con el mundo joven, entender que la polarización es para destruir y no transformar. Ese es el reto político que tenemos nosotros y eso ya está aprendido, Diana, y ese es el camino y vamos avanzando bien. Yo insisto, no mire para los lados, concentrado en lo que estamos haciendo, construya, no se deje tentar por la agresión, no tiene que salir a gritar, a maltratar para demostrar que tiene carácter y concentrarse en los problemas reales de nuestro país.
Doctor Fajardo, yo sé que las etiquetas a veces molestan mucho, pero los oyentes se preguntan, ¿es el candidato del centro, de la centroderecha, de la centroizquierda, de qué?
Es el candidato, el que yo he sido siempre, cívico. Yo entré a la política inspirado por Antanas Mockus, que fue una forma distinta de construir la política, una forma de construir movimientos ciudadanos que no existían en la dimensión que nosotros hicimos. Y esos movimientos ciudadanos tienen principios, porque aquí no nos puede dar pena de estar hablando de principios y de hacer valer una expresión que para mí tiene todo el sentido político y es: son los medios los que justifican el fin en contravía del todo vale, como fue la forma como llegó el presidente Petro al gobierno, que lo dijo el señor Gustavo Bolívar, que siempre en general dice verdades, y dijo que le habían vendido al alma al diablo, ese es el todo vale. Entonces una política con principios, una política que define problemas, las desigualdades sociales en nuestro país son profundas y requieren atención. La seguridad y la violencia son un daño muy grande para nuestro país, son profundas y requieren atención. La lucha contra la corrupción y la cultura de la ilegalidad es una forma de convocar a las personas que no están atrapadas en una ideología que ya le da respuesta a todo, sino que saben construir soluciones, un comportamiento ético y una capacidad de transformar. Entonces, yo nunca me he clasificado dentro del espectro de izquierda, centro, derecha, pero si está ahí, pues nosotros somos expresión del centro. en el sentido de que no estamos en un extremo y yo no creo que los extremos sean la solución para Colombia. La película está vista y este es el momento para una nueva película y es la que nos toca a nosotros, en el que yo creo que va a ser el gobierno más difícil que nos ha tocado en todos los tiempos, en la época reciente de Colombia.
Pero, doctor Fajardo, parece claro que muchos colombianos sí lo identifican a usted como un candidato que está mucho más inclinado al centro.
Sí, sí.
Y, está. Sin embargo, cuando en las encuestas se le pregunta a los colombianos dónde están, si en la derecha, en la izquierda o en el centro, generalmente el histórico es muy alto en el centro, pero no lo han votado a usted masivamente. ¿Por qué?
Masivamente sí. Es que aquí está sentado el que fue el alcalde de Medellín.
No, claro.
Y Barrimos.
A nivel presidencial.
A pie. Y el alcalde y el gobernador de Antioquia, a pie. Sí. Ahora, en el 2018, para hacer historia patria. Sí. Y lo vamos a ponerle masivamente, y gracias Jorge por la pregunta. En el 2010, con Antanas Mockus, yo fui candidato a la vicepresidencia, llegamos a la segunda vuelta y nos enfrentamos al presidente Santos, que era el de Uribe. Ese fue en el 2010, la ola verde. En el 2018, casi, por 200.000 votos no pasamos a la segunda vuelta. 4.600.000 votos, muchos votos, nos faltó un poquito. En el 2022 sí fue la debacle política. Entonces, ese es el reto político, aprender de lo que nos ha pasado, reivindicar lo que hemos hecho y por lo que luchamos, transformar lo que tenemos que transformar y vamos lo más de bien. Y en estas encuestas vamos lo más de bien. Y esos que dicen que se va a desinflar Fajardo, Fajardo no se desinfla, vamos para arriba. Adelante.
El presidente ayer hizo pues un balance de lo que él considera, como hablábamos hace un momento, el buen momento que vive el país. Y al final habló muy específicamente de la propuesta del señor ministro de Justicia de un marco normativo para llevar al Congreso en materia de la paz total, que le daría una serie de incentivos y beneficios a grandes delincuentes de alto nivel. ¿Usted qué opina?
Tenemos que estudiar muy bien esa ley, porque esto apenas lo presentaron el viernes y aquí hay unos aspectos jurídicos que hay que mirar con todo el rigor. Pero yo tengo una desconfianza muy grande. La primera reacción que tengo, intuitiva, y repito, esto hay que ponerle todo el rigor para examinarlo con los abogados y entender la dimensión de lo que se está proponiendo. Pero después de que yo vi ese evento en Medellín.
El tarimazo,
donde el presidente presentó a un grupo de criminales en público, confrontando a las autoridades locales, y la forma como se refirieron, cómo actuaron, yo no puedo creer que este gobierno esté pensando que en esas personas es como las con quienes se construye la paz urbana para nosotros en Colombia. En Medellín hemos tenido unas experiencias muy profundas de lo que es la violencia, de lo que es esa criminalidad, y el trabajo es largo y constante y permanente, pero nunca va a poder construirse la paz si usted no trabaja con las autoridades locales. No va a ser que el gobierno nacional, pongámoslo a partir de lo que vimos, entonces usted cree que va a ser el presidente Petro, el señor Benedetti, el señor Saade, Isabel Zuleta, la que van a llevar la paz a Medellín. Esos son los que nos están diseñando la paz, que se ha diseñado en la oscuridad y que no hemos visto qué es lo que están haciendo. Tiene que trabajar con las autoridades en cualquier lugar de Colombia, no solo en Medellín. Y tenemos que ponerle a esto transparencia y saber cuáles son las responsabilidades. Estas personas son criminales capturados por la policía, por la fiscalía, por la justicia colombiana. Y lo que se está proponiendo a mí me suscita grandes dudas. Repito, tenemos que mirarlo con todo el rigor y analizarlo, pero ese camino, si eso es lo que mostraron allá, lo que hicieron en público, para mí es nefasto y es una muy mala señal. Y si eso es lo que pretende formalizar con esa ley que están sacando, es un daño muy grande para Colombia.
Diana Saray.
Doctor Fajardo, precisamente de ese tema que usted habla, pues ha crecido esta teoría de que lo que se está pagando o lo que se está haciendo con esta presencia de criminales en las tarimas viene de ese pacto de la picota, de ese acuerdo supuestamente que el presidente Petro habría hecho con grupos criminales a cambio de apoyos a su campaña política. ¿Usted cree en esta teoría del pago de apoyos a criminales?
Sí, creo. Sí creo que hay un mundo oscuro detrás de todo esto, porque es que lo que ocurrió en la campaña electoral, ya hace mucho tiempo, entre comillas mucho tiempo, fue un capítulo que nunca quedó explicado. ¿Qué pasó allá en esas cárceles? ¿Qué fue lo que se negoció o lo que no se negoció? Y yo creo que ahora que estamos en contexto electoral, sacar a estos señores a hacer política en Medellín, pero va lo mismo para otras ciudades, para Cali, para Barranquilla, para Bogotá, y estar negociando con esa criminalidad en tarimas sin una política clara de sometimiento, una política clara de lo que significa construir la paz total. Porque además, recuerden ustedes que uno de los ingredientes importantes dentro de todo esto es el programa que tenía de 100.000 jóvenes que iban a sacar del mundo de la criminalidad. Porque aquí al mismo tiempo estamos mostrando los criminales condenados que supuestamente manejan la criminalidad en la ciudad. Y nunca se nos olvide que aquí hay algo que tenemos que pensar permanentemente y es cómo garantizamos que un joven de 15 años no entre a la criminalidad en Colombia. Ese programa no ha funcionado, no se han hecho las cosas que corresponden de forma metódica. Y de hecho, antes de venirme acá, ahora temprano, leía en el periódico El Tiempo, voy a decirlo, una entrevista de María Isabel Rueda con Oti Patiño, el alto comisionado para la paz. Y ustedes ven el desgobierno, el desorden, la falta de tener una política unificada, que el alto comisionado, por ejemplo, cuestiona lo que están haciendo. Esa es una forma de este gobierno. No existe coordinación, no existe liderazgo, son impulsos, salidas intempestivas y todo tiene un interés electoral.
Hernando, lo escucha el doctor Fajardo.
Buenos días, doctor Sergio. ¿Qué hacer para recomponer las relaciones entre el gobierno y la justicia luego de esta época de crisis a la que el presidente Petro las ha llevado?
Hernando, buenos días. Pues yo no creo que esas relaciones se vayan a recomponer. Aquí hay una confrontación permanente. Dentro de la mirada del presidente Petro, la estrategia es relativamente sencilla. Lo que tenemos es culpa de Duque, una buena parte, y a él no lo dejan. No lo dejan los medios de comunicación, no lo dejan los ricos, los poderosos, no lo dejan el Congreso de la República y no lo dejan las Cortes, porque ha convertido esa relación en una confrontación permanente, incluyendo lo que está pasando con esta ley, que la Corte Suprema ya se ha manifestado señalando sus inquietudes y la falta de rigor. Es que esto no es charlando, esto es muy serio. Cada ley que se está dando tiene unas implicaciones muy serias y además no lo dejan sus ministros, no lo dejan las personas que él escogió para que trabajaran con él. Y ustedes han visto, y a mí eso me mortifica profundamente cuando yo veo a un presidente de la República diciendo que esos ministros que él escogió, que no sirven para nada, que le hacen trampa, que parecen ministros de duques, ese señor está conduciendo el país. Ese grupo de personas que está ahí está conduciendo el país. Y entonces pasamos después a ver en la tarima al pastor Sade, al señor Benedetti y al presidente Petro con unos criminales, por ejemplo, lo que ocurrió en Medellín. Yo veo muy difícil que se recomponga la relación. Yo recuerdo también que hubo una reunión con el señor cardenal. El cardenal los convocó y allá estuvieron todos los poderes del Estado colombiano. Se comprometieron a trabajar armónicamente, etcétera, y no pasa. Estamos en una confrontación electoral. El presidente es muy bueno para confrontar, pésimo para construir. Y lo que nosotros necesitamos en Colombia es ir adelante, es la palabra que nosotros decimos, dejar a un lado esas confrontaciones y empezar a construir. Porque los problemas son grandes, las soluciones tienen que ser reales y se necesita otro tipo de liderazgo.
Doctor Fajardo, muchos de los otros candidatos que hemos entrevistado les preguntamos, bueno, le va a tocar muy duro y todos reconocen que se van a tardar 2 o 3 años arreglando y poniendo en orden la casa y sobre todo consiguiendo recursos. De lo que usted va a llegar a hacer, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué deja y qué quita, qué resetea de inmediato?
Mire, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entrar a la sala de cuidados intensivos del Estado colombiano. Primero la seguridad. Y eso pasa por una lección que no aprendió este gobierno y es si no hay una fuerza pública fuerte, sólida, es imposible construir la paz. Y yo he estado en todos los procesos de paz. Y eso significa que tenemos que tener la fuerza pública para que entre a los territorios y sobre esos territorios empezar a construir las intervenciones sociales que necesitan comunidades de la periferia que viven condiciones lamentables. Esa reconstrucción de la fuerza pública nos va a tomar un gran esfuerzo en términos económicos, en términos políticos, recuperar la moral de la fuerza pública. La cantidad de personas que tenemos que reincorporar porque han salido miles y miles de personas de esa fuerza pública que nosotros necesitamos, la articulación de la inteligencia, la adecuación de la capacidad operativa del ejército colombiano, por ejemplo, donde nosotros vemos que las bandas criminales tienen más tecnología que el ejército colombiano. Permanentemente ustedes oyen acerca de los drones que utilizan las bandas criminales. Eso es un trabajo gigantesco el que tenemos que hacer, enfrentar la extorsión, etcétera. La salud. El deterioro de la salud no es ficción. Cada día es más difícil que una persona reciba una cita, que no se les entregan los medicamentos.
Pero si el ayer gasto de bolsillo. El presidente dijo que iba a poner la cruz de Boyacá al ministro de Salud precisamente por esa gestión.
Ficción, precisamente. Es que el mundo del presidente, para ser elegante en la frase, le voy a decir que es el de la ficción. No es correcto lo que está diciendo el presidente.
Y si no fuera tan elegante, ¿cuál sería el mundo del presidente?
No. Pura paja.
Entendimos.
De ahí para adelante usted puede elaborar. En Colombia hay muchas palabras que parten de la pura paja. Y de ahí en adelante hay muchas expresiones de esa naturaleza. Entonces hay un cuarto de cuidados intensivos. Seguridad, salud, el tema energético que no es menor. Ahora estamos, ustedes...
Ecopetrol.
Ecopetrol, que hace parte de ese tema energético y qué es lo que va a pasar con nuestros recursos para hacer una transición energética y la riqueza que tenemos para poder hacer las transformaciones sociales que necesitamos nosotros en Colombia. El tema fiscal, cuatro temas de cuidados intensivos que cualquiera tiene que llegar a resolverlos inmediatamente. Va a ser muy importante esos 100 primeros días. Entramos a la sala de cuidados intensivos y en 100 días en Colombia, nosotros en cada una de estas áreas tenemos que empezar a dar soluciones. Por ejemplo, con la salud, inmediatamente tenemos que empezar a recuperar servicios asociados con los niños, con el cuidado materno-infantil, la salud mental, todo eso. Hay que empezar a dar respuesta ya. Vamos a ir resolviendo los problemas paso por paso. Después de eso, hay una palabra que tiene que estar y que no la puedo dejar de repetir yo, que es la lucha contra la corrupción. Aquí ha habido una corrupción muy grande y esa corrupción nos hace daño. En términos de lo que se roban, a mí me cuesta, y lo señalo como ejemplo, ustedes han oído al señor Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que dice que el presidente no le habla en una Colombia que está llena de lluvia, que ustedes estábamos reportando nosotros acá en Caracol, acerca de las necesidades que hay y no tiene los recursos y no atiende a las comunidades más pobres, que son las que sufren la calamidad de los inviernos que tenemos. Eso es una calamidad. ¿Qué? Esa plata ya la robaron, y se la robaron hace tiempo, y están robando en salud, y están robando en muchos sectores de la sociedad colombiana. Hay que luchar contra esa corrupción. La otra condición, trabajar con los gobernantes regionales. No puede ser un presidente que no se relaciona con un gobernador o con un alcalde o alcaldesa en cualquier lugar de Colombia. Eso es una obligación, porque en esta forma de solo relacionarse con las personas que son amigas y a los demás convertirlos en enemigos, le hace un daño muy grande a Colombia. Y en Colombia tenemos que aprender a trabajar juntos, tenemos que aprender a trabajar independientemente de la afiliación política. Yo voy a trabajar con todos los gobernadores y con todos los alcaldes y alcaldesas de Colombia.
Bueno, en ese escenario, ¿cuántos ministros del progresismo tendría su gabinete al arrancar?
Ya veremos. Pero yo sí soy capaz de convocar a personas de izquierda, de centro y derecha. Es que personas valiosas hay en todas las en todos los sectores. Pero quien conduce es el que marca el tono de cómo se va el gobierno. Es lo mismo que pasa acá. El señor Gustavo Gómez es el director de este programa. Y la forma de Gustavo Gómez, su personalidad, la manera de relacionarse con las personas, determina la calidad de este programa. Y entonces ese es el reto político. Vamos a cambiar el liderazgo. Ahora, yo he escuchado esta frase de personas amigas, porque yo insisto, hay personas valiosas en todos los sectores. El problema no es acá que porque es de izquierda es malo. No, hay que romper con eso. Por eso digo, vamos para adelante en la forma de liderar. Pero ¿cómo nos relacionamos? Y la forma de la política es muy importante. Y esa es una discusión que yo he tenido con muchas personas. Porque me dicen, no, pues el ego de Fajardo es el más gigantesco de Colombia. Sí, porque él cree que es el único bueno. No, pero la transformación de Colombia pasa por la transformación de la forma de la política. Yo no puedo creer que la expresión de la política de un gobierno que se dice el cambio sean hoy el presidente Petro, en la forma como gobierna, el señor Armando Benedetti y el pastor Sade. ¿Eso es una transformación de la política? No, y no tiene que ser así. Y se puede hacer política sin hacer trampa, y se puede respetar principios, y no nos puede dar pena hablar de ética en una sociedad como la sociedad colombiana. Eso ya es una discusión. Hay gente que dice, el fin justifica los medios, con tal de sacar la reforma, me dicen unos, haga lo que sea como sea. No, eso es un daño muy grande para esta sociedad. Esa es mi convicción, y por eso no nos puede volver a dar pena hablar en Colombia de cultura ciudadana para la convivencia. Nosotros tenemos que bajarle a este odio, a este mundo de agresión, porque solo así podemos transformar.
Hernando, adelante.
Doctor Jesús Fajardo, ¿usted estaría de acuerdo con una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tal y como lo promueve este gobierno?
No, de ninguna manera. Es innecesaria. Nosotros tenemos, por supuesto, existen posibilidades de reformar la Constitución y eso es legítimo. Y Colombia es un país que tiene pues transformaciones pendientes, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con esa convocatoria y esa es una forma permanente del presidente Petro, hábil, porque aquí no estamos hablando con una persona que no tiene habilidad, tiene una gran habilidad, pero es para confrontar. Él sabe confrontar, él sabe causar desconcierto, Él sabe confrontar, sabe tensionar, sabe polarizar, pero no sabe construir, porque de la polarización, con el miedo y la rabia, no sale nada positivo para este país. Esa es mi convicción profunda. Entonces no tiene sentido hablar ahora de una constituyente, que si una papeleta. ¿Cuántos años? Desde el 2023 el presidente Petro empezó a hablar de la constituyente, entonces toda la semana es, ¿la va a hacer? ¿No la va a hacer? ¿Se va a quedar o no se va a quedar? No se va a quedar. Se tiene que ir como nos tenemos que ir todos cuando llegamos a un cargo público, y tenemos que respetar las instituciones y tenemos que recuperar la seguridad de este país, no solamente en los términos de la seguridad pública, sino la seguridad en las instituciones, la seguridad que las cosas se hacen, la seguridad en la transparencia, la seguridad en que nosotros podemos transformar la educación. Un tema que no mencioné ahora en la pregunta de Juan, es una angustia muy grande y para mí es un tema prioritario, mundo joven, el mundo que ha sido, que tuvo una ilusión asociada con el presidente Petro y que es un mundo que está desilusionado. Y tenemos que saber hablar de educación. ¿Para qué estudio? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el desarrollo productivo de este país? ¿Se habla de eso en Colombia? No, para nada. Puras peleas, puros insultos, puras agresiones. Y lo esencial no se está haciendo. En el 2026, 7 de agosto, 3 p.m., los atiendo.
Doctor Fajardo, usted,
en filita, ¿no? Hagan filita, los atiendo.
Usted es evidentemente muy crítico del presidente, pero sí. ¿Hay algo que usted le reconoce al presidente?
Sí, claro.
¿Algo que usted
sí
diga, mire, en esto han acertado?
O esto hay que dejarlo.
Sí.
Yo creo que hay algo importante que ha hecho el presidente de la República y es justo reconocerlo, y es darle visibilidad a unas comunidades, a unas regiones que no la han tenido en Colombia. Ahora, darle visibilidad al mundo afro me parece importantísimo en Colombia. Lo que ha ocurrido en el Pacífico, el problema es que le dio la visibilidad y después le dio el maltrato. Lo que ha hecho el presidente, yo recuerdo perfectamente cuando se refería al presidente de la Corte Suprema, que decía que él no podía creer que un negro fuera conservador. Eso es ser una persona que respeta la identidad del mundo afro, o la de la semana pasada, ¿sí?, donde no permitía que un negro le dijera algo. Y lo que ha pasado con la vicepresidencia Francia Márquez, como mujer afro, negra, lo que ha pasado. Pero esa visibilidad es importante, Jorge. Y es importante que reconozcamos que en Colombia hay unas necesidades sociales profundas y que hay una discrepancia en las regiones y que tenemos que llegar a las regiones, pero no como el presidente. Voy a dar un ejemplo. Sí. Un plan que nosotros vamos a hacer, Plan Chocó, inmediato. Vamos a trabajar por el Chocó. Yo recuerdo al presidente llegando al Chocó y decir, ¿cómo así que no han hecho el acueducto y el alcantarillado de Quibdó? No les dije yo a ustedes que lo hicieran. Le dije, pero ¿cómo así, señor presidente? Es a su gobierno. Y hay gente que le cree y dice, pobrecito el presidente, ¿qué le dice a la gente? Que haga las cosas, porque mucha gente piensa que gobernar es, el presidente dice, hágase y se hace. Y eso es falso. Usted tiene que tener el equipo, escoja las personas que pueden hacer las tareas, oriente el equipo, haga seguimiento, póngale transparencia, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer. Ese tipo de cosas no han pasado. Entonces, reconozco que esa visibilidad pública de esas regiones está acá y se tiene que mantener en Colombia. Y necesitamos reformas sociales profundas, pero tenemos que llegar rápido a mostrar que se pueden hacer las cosas. Y en este gobierno no se hizo. Esa es una forma, Jorge, sí, que yo creo que es importante para Colombia y no debe retroceder.
Para perpetuar el cambio, el presidente Petro tiene básicamente dos caminos. Escoger a alguien muy de sus entrañas, muy del progresismo o muy, como digo, cercano a su corazón en algún momento, personas claves que quizás no traigan muchos votos diferentes a los que tiene Petro, como María José, como el doctor Bolívar, en fin. Pero hay otros dos candidatos que pueden ser los representantes de ese cambio para llegar a la presidencia, que sí tienen una capacidad de conseguir más votos. Quiero conocer su opinión sobre ellos dos. El primero, Daniel Quintero.
No, yo no voy a hablar de este señor. Para mí, pues, es una expresión de lo peor que puede dar mi tierra.
¿Por qué?
Por la forma como gobernó, por la forma como se ha comportado. Pero déjemelo ahí, porque yo estoy preocupado de ir adelante. Mi problema no son los que están a los lados.
Adelante se lo va a encontrar.
Pues nosotros vamos a ir y vamos a ir más adelante. Y las personas que me están escuchando, estoy seguro que muchas dicen, vamos con Fajardo. Y para allá es donde nosotros vamos. Vamos a salir de esa trampa, porque ahí nos podemos quedar. Y entonces nos agarramos, yo no me voy a agarrar con nadie a insultarme. Ahora,
nos enganchamos, como dicen.
No, yo no me voy a enganchar con nadie para hacer trampa, para insultar, para agredir, para maltratar, para decir que esa es la valentía que necesita Colombia. Cero. Eso no es lo que necesita Colombia. Colombia necesita transparencia, lucha contra la corrupción, la capacidad de coordinar y enfrentar los problemas. Entonces yo no me voy a poner... No me pregunto el segundo.
No, dejémoslo así. Me toca.
Bueno, pues...
Roy Barreras.
Suficiente ilustración. No voy a hablar de Roy Barreras ahora. Vamos es para adelante. Mirando para los lados, tiempo sobra. Ya veremos, ahora estamos en una confrontación política. Eso no quiere decir que no sean personas hábiles en el mundo de la política. Ese es otro problema. Cada quien haga su tarea. La nuestra es, adelante, vamos a resolver problemas. Vamos a convocar a Colombia a que hagamos el paso que necesita Colombia y es la transformación de este país. Hay muchas necesidades. Tenemos que recuperar la seguridad, atender los temas críticos de cuidados intensivos que tiene nuestro país. Construir una base ética para transformar a Colombia, una cultura ciudadana, dar respuesta al mundo joven, trabajar con las regiones y avanzar. Ya hemos visto bastante de habladores. Ahora toca, pues, gobernar.
Mire, hace un momento usted mencionó algo que también mencionó, curiosamente, ya que le preguntaba a Espinosa sobre las cosas buenas del presidente. Algo que usted dijo hoy, lo dijo también a su manera el presidente ayer en el discurso, que las cosas solos no se hacen, que hay que unirse, que hay que tener comunidad. ¿Usted qué alianzas va a hacer? ¿Con quién? ¿O con quién no quiere hablar?
Yo voy a hablar con mucha gente que me está escuchando. Esa es la tarea inicial.
Esos son los electores.
Sí, pero esos electores son la voz que tenemos que escuchar en Colombia. Pero le digo pues de una vez, porque yo sé cuál es la pregunta que hay detrás de todo eso. Lo voy a decir. Mire, la tarea hoy es avanzar. Yo insisto, no mire para los lados. No nos detengamos en las discusiones, en las trampas que se tienden a los lados para desconcentrarlo. Concentración, dedicación, vamos a multiplicarnos. Ayer toda Colombia, toda una cantidad de gente se movilizó alrededor de la presentación de mi candidatura y yo estoy muy orgulloso y agradecido con tantas personas. Para ponerlos en términos del mundo digital, fuimos tendencia todo el día. Esa es una expresión que hace parte de estos tiempos.
Sí.
El más alto rating, para ponerlo en este que tiene Caracol. Entonces, esa es la concentración. Hay muchas personas que están participando, muchas personas que están recogiendo firmas. Yo ya recogí firmas dos veces. Yo me he recorrido a Colombia.
¿Cuántas ha recogido en esas? ¿Se acuerda más o menos?
Sí, alrededor de 1 millón cada vez. Okay. O sea que son más o menos 2 millones de firmas que hemos recogido. A pie, caminando por todo Colombia. Va a ser muy difícil que recojan las firmas las personas que están participando. Son muchas. El contexto de seguridad, porque ese es un tema que no se nos puede olvidar, lo que pasó con Miguel Uribe, las amenazas que existen, hace mucho más complejo ese tema. En diciembre hablamos. En diciembre paramos y miramos y hablamos a ver qué hay, quién hay, en qué está y cómo está. Hoy, para adelante. Y en diciembre miramos en qué condición estamos. Ya veremos. Pero yo ya no me pongo a hablar. Esa es parte de la película aprendida. De lo que me preguntaba Diana Saray. Dije, no, ya nada,
va a insistir.
vamos a darle y vamos a ver en qué estamos cada quien. Hay personas valiosas, serias, que yo admiro y respeto, con quienes se puede tener diferencias, repito, pero trabaje, cada uno de nosotros trabaje. El trabajo mío es este que estamos haciendo acá, en el que empezamos ayer formalmente, porque le hemos venido dando y dando por muchas partes. Y firmes, vamos para adelante.
A ver, Diana Saray, que usted quiere insistir con un tema y cómo le digo que no.
Pues, precisamente con esa experiencia nefasta de la coalición de la Esperanza, ¿usted va a insistir más adelante en aliarse o se va solito hasta el final?
Repito, Diana Saray, en diciembre paramos y vemos quién es quién, en qué está. Cada persona está haciendo su campaña. Cada quien tendrá sus razones para hacerla y yo soy respetuoso con quienes están en campaña. Pero en diciembre ya sabemos quiénes recogieron firmas, en qué están, por qué están, en qué, para dónde van, y allá estaremos y nos vamos a encontrar y miramos en quién están. Pero yo estuve en una coalición donde yo creo que nos demoramos como 1 año y medio reuniéndonos de lo de una coalición. Fatal, fatal. Nunca más. Eso no me vuelve a pasar a mí jamás en la vida. Ahora, vamos para adelante. Construir, dele. No nos quedemos atrapados en la rabia, en el rencor, en el insulto, que ese es el camino fácil para lucirse. Y yo nunca en la vida me he destacado ni me voy a destacar por agredir, por maltratar, por gritar, por dañar. Ya Colombia ha visto suficiente de eso.
Usted dice que vamos para adelante. Allá adelante muchos ven una consulta interpartidista. ¿Participaría?
Gustavo, en diciembre me invitan acá otra vez y decimos, bueno, usted llegó pues y nos dijo
pero pueden ir
el 21
antes,
de también. Julio vio, no, todas las veces que me inviten yo estoy dispuesto a venir acá el 21
pero,
de julio
pero una coalición, una consulta, perdón, ¿Tiene algún sentido?
Calma. Yo ya estuve en una consulta, yo hice una coalición. En el 2018 hicimos una coalición. O sea, yo he estado siempre con otras personas trabajando. Yo entiendo la dimensión de lo que significa. Pero cada quien construya lo que es. Y vamos a descubrir qué es lo que somos cada uno de nosotros, cada una de las personas que está participando. Y después vemos. Pero yo repito, estuve en una coalición donde nos reuníamos, durante un año y medio nos reuníamos todos los mismos, yo no sé cuántas veces nos reunimos. ¿Y qué salió? Nada. Suficiente ilustración. No, vamos a darle. Ahora, gente valiosa, y yo quiero repetir esa frase porque yo sé que me dicen que el ego de Fajardo es que nadie le sirve, que él es el único. No, eso es pura carreta. Pero listo, hace parte pues de la rumorología, de la mitología, de todos esos cuentos. Bueno, está bien, así es la vida.
Mitología fajardiana.
Pero, nosotros en diciembre paramos, miramos y a ver quién es quién, en qué estamos, qué podemos hacer. Y Colombia, vamos para una confrontación grande. Es que esto va a ser teso, duro en muchas partes. Mantenga la calma, mantenga la energía, mantenga la convicción. Y eso es lo que yo traigo.
Te dice que hay mucha gente buena. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dígame tres personas claves que trabajen a su lado, como para que la gente se ubique y que sean reconocidas quizás por la opinión pública, para saber en qué tono está usted, en qué mood está. Tres personas, a ver.
Que trabajen físicamente a mi lado.
Bueno, o que sean sus consejeros, o que le den luces, o en los que usted confíe y tendrían un rol en su gobierno.
Por ejemplo, hoy la persona que está haciendo la coordinación programática de la campaña, que tenemos varios grupos que están estudiando cada tema, estamos revisando qué dijo el presidente Petro, cuáles son las cifras verdaderas, se llama Juan José Chavarría, que fue el gerente del Banco de la República.
Ex directivo de la Junta Directiva de Ecopetrol también.
Que también participó en la Junta Directiva de Ecopetrol. Sí, esa es la persona, con Juan José estamos trabajando en toda esa coordinación programática. En cada equipo programático tenemos una selección Colombia. No voy a empezar a dar los nombres, hay muchas personas que aportan.
Va un gran nombre, otro gran nombre.
Sara Moreno. ¿Sara Moreno sabe quién es?
No, señor.
Pues póngale atención a Sara Moreno, porque es una caleña que viene trabajando conmigo, es una muchacha, en el sentido como decimos los países, una mujer joven, inteligente, creativa, con una gran capacidad.
¿Qué hace ella en la campaña?
Es la coordinadora de toda nuestra campaña y además la coordinadora de Dignidad y Compromiso, que es el partido en el cual yo entré a participar y en el cual estamos avanzando y con el cual se hizo la coalición para el Congreso de la República con el Nuevo Liberalismo y el Partido Mira. Sara Moreno es una joya de Colombia. Yo espero que la vida me dé la oportunidad para que Colombia vea lo que es calidad. Mujer, joven, inteligente, capaz. Le estoy dando dos. No la conocía, pues ahora todo Colombia
y una,
que la conoce.
Un asesor, alguien que le hable al oído a usted, que lo aconseje, que le diga que sea un poquito como su polo a tierra.
María Ángel Holguín.
Ah, no, pero ese es muy fácil.
Ah, sí, fácil, ¿no?
No, Ligeia Ospina.
María Ángel Holguín. ¿No le gusta?
No, pues me gusta más Ligeia Ospina, pero me encanta María Ángel Holguín.
Pero bueno. Perdóneme.
Se la valgo. Pero bueno, ya que estamos en el escenario de mujeres valiosas, Sara, María Ángel Holguín, Diana Saray, adelante con su pregunta.
Doctor Fajardo, su relación con Claudia López hoy, ¿cómo está? Ella dijo que últimamente usted estaba muy amargado.
Diana Saray, usted me ha escuchado todo el rato que he estado sentado. Yo, amargado, le voy a decir, pues, es maluco hablar de este tipo de cosas, pero yo nunca he sido ni resentido, ni amargado, ni vengativo, ni rencoroso. Yo voy es para adelante. Entonces, pero ¿eso qué demuestra? Que yo hace mucho rato no converso con ella y la amargura no hace parte de mi vida. Si fuera amargado, pues, ¿qué iba a estar haciendo yo aquí? Vamos, es con toda la convicción, con todas las ganas adelante, con la más energía. Yo soy el mayor de todos, 60, bueno, hay personas que pueden ser mayores que estén participando. 69 años, y aquí tengo las mismas ganas, la misma convicción desde hace 25 años y medio, cuando arrancamos en Medellín en 0% de la primera encuesta, y mire dónde vamos. Y hemos avanzado y hemos construido, y se puede hacer en Colombia. Entonces, por favor, Diana, dígale a Claudia López que la amargura no hace parte de mi vida, pero además nunca he hecho. Yo he pasado por momentos difíciles como nos toca a todos nosotros, pero nunca he atrapado en la amargura, en el resentimiento y en la rabia. A mí eso no me ha dado ni me va a dar porque ya me fui así.
Diana Saray, le queda la tarea, ¿no? Tiene que buscar a Claudia.
Ya mismo.
Darle el mensaje, dígale, sí. Y nos cuenta qué dice la doctora Claudia. Mire, me escribe un oyente muy fiel que además es un hombre muy interesado en el medio ambiente y tal, Pato Salcedo. El Pato Salcedo dice lo siguiente: si dice que no va a mirar para los lados, ¿cómo va a sortear los duros ataques, incluyendo las calumnias, que van a llegar de los demás candidatos y, por supuesto, también los golpes de las bodegas?
Pues mire, yo estoy acostumbrado a las bodegas, pues ya deben estar activadas en este momento. Cada que yo hablo, estoy garantizado que voy a tener yo no sé cuántos insultos. Pero repito, hay que reafirmar lo que estoy diciendo. Primero, yo había cometido un error, vuelvo a los errores. porque yo pensaba que el mundo digital no era para mí, porque en medio del mundo digital hay mucha gritería, mucho insulto, mucha amargura. Ayer, por ejemplo, hicimos un en vivo en TikTok. Yo nunca lo había hecho. Pero
usted hace podcast y videos, ¿no? Yo lo veo muy digital.
No, por eso es que ya entendí, ya aprendí. Entonces yo decía, pero en medio de la gritería esta voz no se escucha. Gran error. Esta voz sí se escucha. Ese, yo pensaba que no, porque el que más grita es el que se escucha. Yo no nací para gritar. En mi casa yo nunca oí gritar a mi papá, a mi mamá, ni a nadie. Yo no vengo del mundo del grito, del insulto, de la agresión, de la trampa, del maltrato. Yo no creo en eso, ni creeré. Pero resulta que esto sí se escucha. Lo que pasa es que estoy hablando un poquito más duro. Un poquito más duro nomás, para que se escuche bien. Y sí se escucha, y ese mundo digital no es propiedad de toda esa cantidad de tramposos que están pagados para insultar, para agredir, para que la gente piense y lo agredan a uno. Ya me han dicho de todo. ¿Qué les falta? Poquito, ¿cierto?
Que las ballenas, que se quedó dormido en el debate.
Que me quedé dormido. Aquí estoy muy despierto y muy contento. Y además, por supuesto que les está doliendo, porque ellos saben cómo estamos conectando. Ellos saben muy bien. Hacen sus encuestas. Yo por primera vez en la vida tengo las mías.
¿Y cómo le van las suyas?
Muy bien, pero no pagadas. Pues son pagadas para que lo hagan bien hecho. No encuestas pagadas para que
me salir primero.
Pues claro, porque hay muchos
¿y
que
va bien?
Utilizan. Vamos, no pues, bien, no, muy bien.
Muy bien.
Vamos muy bien. En medio de toda esta cantidad de personas que están participando, de toda esa cantidad de nombres, porque imagine usted a una persona que le preguntan y le dicen, aquí tengo 35 nombres para que escoja. Y si yo estoy de 29... pues ya ha pasado por 28 antes. Toda esa estadística hay que revisarla, pero bueno, vamos para adelante. No se preocupen, que vamos bien. A ver, Juan.
Oiga, doctor Fajardo, usted nos mencionaba el caso de Francia Márquez y yo creo que el país en general ha sentido a la vicepresidenta, sobre todo en los últimos tiempos, pues muy apartada, muy alejada, una mujer que no pudo cumplir con lo que ella dijo. Dijo, ni siquiera he podido llevar el agua a mi pueblo. Usted ha tenido como fórmula vicepresidencial a Claudia López. Hemos visto, por ejemplo, a Marta Lucía pelear con el doctor Iván Duque. Pacho Santos agarrado con el presidente Uribe. ¿Cómo va a pensar usted en el tema de elegir su fórmula vicepresidencial para que no sea un adorno, pero tampoco sea incómoda?
Yo nunca he trabajado con adornos ni con incómodos. Las personas que trabajamos y de la forma como yo lidero, le voy a decir cuáles son las cuatro condiciones de Espinosa para
¿cuatro tiene?
Sí.
A ver.
Por si se quiere postular.
No, muchas gracias. Yo estoy rico aquí, gracias.
Él tiene sus condiciones y aquí yo lo conozco.
No, gracias.
Tiene defectos.
Pero en el fútbol.
Tiene los defectos, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de eso, pues que esta entrevista va lo más de bien. Yo estoy lo más de contento acá hablando con ustedes. Lo primero, honestos. Primer punto. Uh-huh. Pues nadie escoge deshonestos. Claro, depende quién está arriba y para qué los escoge. Primero, honestos. Y la honestidad, pues uno tiene una trayectoria, conoce las personas. Y por eso, escoger una persona para que trabaje con uno es lo más importante. Es que eso que hace el presidente Petro es vulgar. Sí. Dos, que tenga conocimientos. Yo no voy a nombrar una persona en un cargo que no esté preparada para ese cargo. Este mundo es complejo, difícil. Tres, que comparta nuestro proyecto político. Porque si usted trae personas y cada uno está pensando que se va a lanzar para presidente o se va a lanzar para algo, va a obstruir el trabajo en equipo, que es fundamental. Y cuarto, que tenga un sentido del servicio público. Eso es muy importante. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de ser servidores públicos. Y yo lo puedo decir por mi experiencia en la vida, que yo no crecí en este mundo. Yo llegué a los 43 años a este mundo, el que yo no conocía, pero he conocido personas que trabajan en la administración pública, que son honestas, que son valiosas, en las contralorías, en las fiscalías, y tenemos que sentirnos orgullosos de ser servidores públicos y romper con esa idea de que todos los políticos son corruptos, que los que trabajan allá son corruptos. No, la gran mayoría de las personas son gente honesta y valiosa, y reivindicarlas. Esas son las cuatro condiciones para trabajar conmigo, Juan. Si usted tiene las cuatro condiciones, tiene un equipo. Y por eso estoy yo sentado acá, porque armamos tremendos equipos en Medellín, en Antioquia, que funcionan, que saben trabajar, que tienen compromiso, gente inteligente, ¡ay, capaz! Eso nos sobra a nosotros en Colombia. Y atrapados en esta peleadera, en esta insultadera, eche el uno, eche el otro, el presidente dice, lo voy a echar porque no sirven, la policía está infiltrada, a todos maltratando. ¿Usted cree que la gente se va para la casa y después dice, yo mañana me tengo que esforzar más para que el presidente Petro, para que crea en mí? No, pues ese maltrato que lleva. ¿Qué cree que una persona que le dicen eso siente? Y a Francia Márquez, ¿usted qué cree que siente Francia Márquez? ¿Cómo va la universidad en Suárez? Y la de Catatumbo. Pero pues entonces estamos hablando de cosas que se hablan. Bueno, hay que ponerle atención a todo eso.
Bueno, una última inquietud. ¿Usted admira al expresidente Álvaro Uribe? ¿Cómo va su relación con él?
Pues mire, yo conversé con él hace 4 meses, después de llevar 9 años sin cruzar una palabra.
¿9 años?
9 años, sí. desde que yo salí de gobernador, nuestros caminos no se cruzan. Yo conozco al presidente Uribe desde el colegio. Desde el colegio, estudiamos en el mismo colegio, él iba más adelante, poquito, pero yo lo conozco desde allá. Y yo siempre tenía una relación respetuosa con él. Cuando él fue gobernador de Antioquia, yo hice parte de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, convocado por él. Al mismo tiempo que fui a ProAntioquia a construir el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Y he siempre tenido una relación respetuosa. En términos personales, como trato de tener con todas las personas. Yo trato de ser respetuoso con las personas. Él tiene un lugar en la historia. La historia le dará su lugar. Y si tiene que ver con el juicio que está viviendo en este momento, yo espero para él y para todos nosotros, incluyéndome a mí, el hijo de Petro y a todas las personas, que la justicia actúe de manera imparcial, que a cada persona se le den las garantías para que tenga una defensa transparente y clara y que no se utilice la política para condenar a las personas, que tenga un juicio justo, como yo lo espero para mí y para todas las personas que participamos en lo público. Tengo respeto por el señor expresidente Álvaro Uribe, repito, hemos transitado caminos diferentes y, por ejemplo, en las elecciones, cuando yo participé al alcalde de Medellín, nos enfrentamos con el que se asociaba con el presidente Uribe. Uh-huh. En la gobernación de Antioquia me enfrenté con el que se asociaba con el presidente Uribe. En la presidencia de la República con Antanas Mockus nos enfrentamos con el de Uribe. En el 2018 nos enfrentamos con el de Uribe. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de respetarnos entre todos nosotros, ser una frase que me han insultado por eso, fíjese, que hoy se está volviendo, como está sonando bonita esa frase, Juan, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Esa frase es, y yo seré respetuoso, él tiene su lugar en la historia y tendrá que responder con sus partes positivas, con sus partes negativas, y ha sido una figura preponderante de la política colombiana en el siglo XXI. La política es eso, también es confrontación y eso es legítimo. Mi respeto, y siempre seré respetuoso. Y a otros me van a decir, es que es un uribista enclosetado y me insultan de todas maneras. Ahí está la realidad. Aquí vamos para adelante.
Doctor Fajardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mucha suerte en esta jornada, este recorrido que emprende.
Está muy bueno aquí.
¿Le gustó?
Se amañó.
Se amañó.
¿Qué no me voy? No tiene pregunta.
Que echar una cuña.
Cristo, una pregunta. alguna cosa para irme. Ya. ¿Dónde estará Vanessa para que me pregunte desde dónde esté? Bueno, pero, déjelo, saludo, no haga pasar una pena.
Una pregunta, ¿listo? Yo no hago ninguna. 100 primeros días de gobierno, 3 decisiones.
Ya le dije, entramos en cuidados intensivos. Y en esos cuidados intensivos, ya sabemos, recuperamos la fuerza pública, recuperamos la salud, ponemos a marchar el tema energético, la corrupción sale corriendo para todos los lados. El mundo de jóvenes, empleo, educación, inteligencia artificial, desarrollo productivo en las regiones. Trabaja con los gobernantes. Ahí vamos. Le di la ñapa a doctor Cristo. Que les vaya muy bien.
Hasta luego, doctor Fajardo.
Pasé muy contento aquí. Apoyen a Fajardo que vamos para adelante. Chao.